Creo que debo presentar el curso primero, ¿no? Muy bien.
Pues muy buenas tardes.
Hasta podemos hablar un poco más distantes, ¿no? ¿Se escucha igual? Perfecto. Pues nada, como decía, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí en este lugar tan hermoso y solo insistirle a los que nos siguen por Internet y que no han podido estar aquí con nosotros que este lugar les espera, y con toda honestidad quiero decir que prometo que a mí no me pagan para hacer promoción, pero cuando las cosas son hermosas y son bonitas, yo creo que merece la pena hablar bien de ellas. Me permitiréis, además de agradecer a todas las instituciones que han apoyado este curso y que apoyan habitualmente las actividades de nuestra universidad y que por lo tanto posibilitan nuestra existencia en lugares tan hermosos, además de agradecerles todo el apoyo y el trabajo que vienen haciendo con nosotros, nota a pie de página, y que sigan apoyando. Quiero además poner en valor el trabajo que hace nuestra universidad, me refiero a la UNED en concreto, para poder mantener actividad universitaria en villas, en ciudades pequeñas, donde sabemos que la universidad tradicionalmente no ha tenido implantación por lo que fuese. Y quiero ponerlo en valor, además de agradecer a todos aquellos que, aquellas personas e instituciones que lo hacen posible, porque honestamente, además de un valor, yo creo, para los pueblos y para sus habitantes, a nosotros, y yo creo que Elena coincidirá conmigo, nos hace también sentirnos orgullosos y orgullosas de toda esta función social que cumple la UNED, también con esta distribución de centros, de aulas, por todo el territorio. Hoy que se habla tanto de la España vacía o la España vaciada, el hecho de que podamos mantener centros, espacios, ¿no?, de formación, de reflexión y de contacto, ¿no?, de la sociedad en general en lugares distantes o más pequeños, ¿no?, fuera de las grandes ciudades, creo que es una tarea o una función que tenemos que resaltar sin que le parezca mal a nadie. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de esa función social que cumple la UNED. En cuanto al curso que nos incumbe, es un curso que, como sabéis, es de máxima actualidad porque todo el fenómeno de la enseñanza de idiomas y en concreto el enfoque CLIL o AICLE, ¿no?, según como qué siglas se utilicemos, pues es de máxima actualidad por todo el desarrollo que en los últimos años en toda la Unión Europea ha habido de este tipo de metodologías, con el fin precisamente de responder a las exigencias de un mundo, de un planeta, donde cada vez se distinguen menos las fronteras, donde cada vez, hasta hace por lo menos un año y medio, nos movíamos mucho y esperemos que también volvamos a movernos mucho y donde realmente no existen distancias, incluso, como bien sabemos, sin movernos del lugar donde estamos. Accedemos a la información, al conocimiento, interactuamos con las personas, ¿no?, y tenemos formas, ¿no?, de conocimiento y de intercambio a nivel planetario. En algún momento supongo que también a lo mejor interplanetario, si aparece vida por ahí en algún lugar, porque tenemos una tecnología que nos permite ese tipo de alcance, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que es formación en idiomas, ¿no?, en todo tipo de idiomas, además, no solo en idiomas extranjeros o en lenguas francas, ¿no?, como el caso del inglés, que son, digamos, casos muy paradigmáticos y ya muy estelares. En general, todo lo que es la formación en idiomas es un tema de máxima actualidad y podemos decir de máxima preocupación, sobre todo a nivel de Unión Europea. Por lo tanto, nos ha parecido que era un tema también de sumo interés para poder plantear en este entorno de formación, ¿no?, que os hemos propuesto. El curso, como sabéis, se va a desarrollar a lo largo de 3 días. Vamos a empezar esta tarde con la ponencia inaugural de nuestra compañera Elena Bárcena, de la Facultad de Filología, y con una segunda ponencia de Pedro Manuel Díaz, aunque hay una erratilla aquí, que nos hablará del plurilingüismo aquí en la Comunidad de Andalucía. Mañana tendremos sesión de mañana y sesión de tarde. Por la mañana hablaremos del análisis de la praxis y del estado de la cuestión de la AICLE, y también tendremos una ponencia sobre herramientas esenciales para el profesor del siglo XXI en perspectiva AICLE. Por la tarde tendremos una interesante mesa redonda con representantes muy diversos de la comunidad educativa y de niveles muy diversos también de centros educativos, que darán su perspectiva y hablarán de su experiencia en el desarrollo de la AICLE, y una ponencia al final de la jornada también de Palma Chillón sobre el AICLE, pero en la enseñanza universitaria. Y finalmente terminaremos el viernes por la mañana con 2 nuevas ponencias, una de Marisa Pérez Cañado, que también es compañera de la Universidad de Jaén, que nos hablará también de su experiencia y de su perspectiva sobre la CLIL. Y terminaremos con otra ponencia de nuestro compañero, también profesor tutor aquí en el centro de la UNED, de Jaén, que hará una síntesis y que recogerá las principales conclusiones a las que hayamos llegado a lo largo de las diferentes actividades del curso a lo largo de estos 3 días. Así que creo que tenemos una buena oportunidad, no solo para intercambiar, también para aprender, evidentemente. No solo aprenderán los estudiantes o los alumnos, aprendemos nosotros también. Y de ahí que este espacio tan horizontal resulte muy apropiado para este tipo de actividades. Intentaremos darle el máximo protagonismo también a todas las personas que nos siguen por Internet, que no nos olvidamos de ellos y de ellas. Evidentemente, lo sentimos mucho, no es lo mismo que estar aquí. Pero intentaremos también que tengan su espacio para poder interactuar y hacer sus aportaciones, sus preguntas y todo lo que quieran realizar a lo largo del curso. Y doy paso ya al... No sé si... ¿Sí? Como tú quieras. Pues te doy el micrófono para no hablar yo todo. Ahora, hemos descubierto que tenemos nuevos hábitos, ¿no? El nuevo hábito consiste ahora en el flis-flis al micrófono. Claro que esto se puede hacer de muchas formas. También se puede hacer en plan rockero. Se puede hacer en plan más o menos elegante, ¿no? Bueno, me permitiréis... Claro, esto no hubiese pasado si lo hubiese apagado, pero bueno. De todo se aprende, ¿verdad? En fin. Aquí te lo paso.
Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser breve porque ya había varias presentaciones. Simplemente, pues, antes de dar presentación a Elena, reiterar las gracias a Alcalá, al Ayuntamiento de Alcalá, por este magnífico espacio, ¿vale? Porque la verdad que yo me he quedado impresionado cuando he llegado. Y por supuesto a la UNED y a todas las instituciones que han hecho esto posible, ¿vale? Como vamos justillo entre unas cosas y otras, vamos a darle ya protagonismo a nuestra ponente de hoy, que es la que va a inaugurar el curso. Y nada, pues yo que voy a contar de Elena. Yo ya nos conocemos de hace muchos años, a nivel profesional, desde que empezamos empecé colaborando con ella en la asignatura de gramática inglesa como tutor de apoyo en red, hace ya unos cuantos años de eso. Y desde entonces pues hemos hecho varias, ¿vale? Ahora mismo pues estoy también en proceso de hacer un doctorado junto con Tim Reed y ella misma, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas. Ella es especialista en general en lingüística, MOL, ¿no? El aprendizaje a través de dispositivos móviles, por supuesto gramática, AICLE, en fin, cubre una amplia experiencia, ¿vale? Y bueno, yo ya prefiero que sea ella la que lo demuestre, ¿vale? Que muchas gracias y espero que disfrutéis el curso tanto las personas que estáis aquí como las que están en casa, ¿vale?
Bueno, ya queda poco de todo esto, esperemos. Muy bien. Muchas gracias al centro de la UNED en Alcalá la Real, a su directora, al director de este curso, Tiberio Feliz, a su coordinador, Juanjo Magaña. La verdad es que tardé, como dicen mis hijos, cero coma en aceptar estar aquí hoy, porque, como muy bien decía Tiberio, realmente la UNED, aunque somos una universidad de educación a distancia, híbrida, como se dice estos días, semipresencial también, se entiende en su plenitud con estos cursos y con otros tipos de actividades y convivencias en los que tenemos la oportunidad de separarnos de lo que es nuestra actividad diaria, de nuestros cursos reglados y realmente disfrutar voluntariamente, como me imagino que estáis todos aquí por interés genuino, rascando tiempo a este inicio de verano tan complicado, y por ello os doy las gracias también. Vamos a empezar directamente ya con el curso y me gustaría animaros a que me interrumpáis todo lo que queráis, porque si bien mi ponencia es, digamos, teórica, en el sentido de que no conlleva un taller como tal, podemos hacerlo lo más interactivo posible y por mi parte no hay ningún inconveniente. Aprovechad la oportunidad de este curso para realmente satisfacer las dudas y las curiosidades que tengáis. No dejéis pasar la oportunidad, aunque al final os proporciono mi correo electrónico para aquellos que, bueno, luego pensando, bueno, pues queráis hacerme alguna pregunta, alguna observación. De todas formas, dejaré mi presentación con el director para aquellos que, o sea, que no tenéis, si queréis, que estar tomando apuntes ni nada. Tengo un problema y es que no veo bien desde aquí las transferencias. ¿Me voy a levantar entonces? ¿O es un problema para...? Es que no lo... ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Me puedo levantar? Sí. Vale. No, digo por los que están en casa. Sí, naturalmente. ¿Tiene que estar con el...? Vale. Bueno, es que cada formato es distinto y, bueno, supongo que es el privilegio de estar en una estancia tan singular. Bueno, el título de la presentación es Aproximación a los principios, modelos y prácticas CLIL. Lo que vamos a intentar cubrir en este rato, primero vamos a detenernos en hacer una reflexión sobre el concepto de bilingüismo. Y tengo ahí una estrella y un enlace porque, en fin, claro, hablamos de bilingüismo y he respetado la idea inicial, los objetivos de este curso, pero donde hablamos de bilingüismo podemos hablar de plurilingüismo perfectamente. Eso me recuerda en Inglaterra, bueno, había antes una campaña feroz para que la población tomara más verdura, y entonces decían, no sé si estáis al tanto de eso, decían siempre, hay que tomar tres verduras al día, y de repente alguien debió de hacer una investigación, y dijeron, pero cinco es mejor, y entonces empezaron, tres o cinco es mejor. Bueno, pues con el plurilingüismo pasa lo mismo, y en Barcelona, yo creo que fue en 2012, por ahí, se acordó, y esto podéis encontrarlo si tenéis interés en este enlace que os he puesto, realmente aspirar al 2+1, a tener, dominar dos lenguas además de la lengua materna. Sabemos que en muchas comunidades del Estado español esto se hace normalmente y en tantos y tantos lugares del mundo. Entonces, bueno, aunque estemos hablando de bilingüismo, porque os enseñaré los datos y es realista hacerlo, tenemos que ser también ambiciosos en el sentido de que, bueno, pues si todo va bien, una vez cubiertos los primeros pasos, pues hay más caminos. Hay personas que tienen unos currícula lingüísticos excepcionales, pero desde luego el 2+1 es un objetivo, como digo, europeo, bien, bien estudiado, bien contrastado. Tenía ganas de decir esto. Bueno, seguimos. Entonces, os voy a presentar algunos datos que creo que me gusta empezar con unas cifras porque nos ayudan a darnos cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Tampoco abusar de ello, pero sí, es una buena referencia para ver la relevancia cuantitativa de lo que estamos diciendo. Cubriremos ventajas del bilingüismo, entre las cuales destaco las oportunidades ocupacionales, profesionales, naturalmente, y también me detengo a hacer un par de reflexiones sobre el cerebro bilingüe. Y partiendo de las carencias o limitaciones del modelo tradicional estándar de aprendizaje de segundas lenguas, pasaré a presentar el bilingüismo como lo conocemos todos, ¿no? Como un modelo educativo de excelencia, en el que Andalucía es una de las comunidades autónomas más fuertes en este país, también Madrid, donde yo trabajo, y algunas otras. Bueno, algunas propuestas para el bilingüismo, puesto que la única metodología existente no es AICLE, naturalmente, las mencionaré brevemente, y todo esto es el contexto de la metodología AICLE, que es en lo que me centraré en la última parte, en algunas consideraciones, caracterización, algunas implementaciones, y os mencionaré algunos proyectos AICLE, dos o tres que son ilustrativos, también por lo variados que son entre sí del potencial de esta metodología, para terminar con algunas conclusiones. Bien, claro, bilingüismo es un concepto que se puede dirigir bien hacia los individuos hablantes, bien hacia las comunidades. Y por eso quiero empezar diciendo que nos vamos a circunscribir hoy, aquí, ahora, en la vertiente, digamos, en la dimensión individual. O sea, la relación de un sujeto respecto a dos lenguas. Entonces, podríamos decir que el bilingüismo es la capacidad de un individuo de procesar dos sistemas lingüísticos distintos. Y aquí es donde ya se pueden distinguir dos grandes interpretaciones del concepto de bilingüismo que conviene que tengáis en mente, si no sois conscientes ya de ello, para también poder entender el resto de ponencias de este curso. Si se están refiriendo a un bilingüismo estrictamente hablando de competencia equiparable a todos los niveles, o si bien es una interpretación más abierta. Entonces, por una parte tenemos el concepto de bilingüismo como la alternancia indistinta de dos lenguas en cualquier situación comunicativa, con similar eficacia y sin esfuerzo. Esta es una de las grandes interpretaciones del concepto de bilingüismo. Bloomfield ya decía que el bilingüismo trata del dominio de dos lenguas igual que un nativo. Eso es tremendamente ambicioso, ¿no? Y como esto es un constructo intelectual y estamos en el ámbito de la lingüística donde hay un gran, aunque esto es una ciencia de humanidades, hay un gran margen de interpretación y de consideración teórica. Podemos situarnos en este objetivo o en otro que veremos que es, digamos, pues más alcanzable, ¿no? Más generalizable posiblemente, menos ambicioso. Ejemplos de bilingües no nativos bajo este prisma serían, por ejemplo, el caso de un emigrante plenamente incluido en la comunidad de acogida. Por ejemplo, en Madrid es sorprendente la población rumana, el nivel de excelencia que tiene a la hora de hablar español. O sea, es verdaderamente es casi imposible distinguirlos de un nativo. Me he encontrado muchos casos y además con, en fin, en todas las dimensiones de la lengua. También el caso de un alumno que estudia un curso en una segunda lengua, puede serlo, estudiantes que han estado yendo a colegios de, pues, ingleses, continúan cursando la carrera en esta lengua, o profesionales que se desenvuelven normalmente en un entorno internacional, en lo que es su carrera profesional, ¿no? Entonces, estos serían unos de los casos. Pero hay otra perspectiva sobre el concepto de bilingüismo que quizá está más en consonancia con el pragmatismo actual, aunque me encantaría saber lo que pensáis vosotros de esto. Y a lo que aspira es exactamente a tener una competencia suficiente y funcional en ambas lenguas. La competencia puede ser superior en una lengua, normalmente en la materna, y no presupone una equidad en todas las funciones comunicativas y en todos los dominios. McNamara, es la cita que he cogido para ilustrar esta postura, hablaba de incluso de la posesión de habilidades en una de las cuatro modalidades, o sea, refiriéndose a lectura, escritura, habla y comprensión oral. Hablaba de posesión de habilidades en una de esas cuatro modalidades y ya un sujeto se podía considerar bilingüe. Fijaos qué espectro tan conceptual tan grande, qué espacio conceptual tan grande. Un ejemplo serían los bilingües funcionales. Estados Unidos es el caso que se me vino a la mente cuando estaba elaborando esta ponencia, porque abundan los hablantes extranjeros, por ejemplo mexicanos, que cruzan la frontera diariamente, desempeñan una tarea laboral en Estados Unidos, dominan perfectamente ese ámbito altamente controlado y restringido, pero posiblemente poco más de la lengua. En ese entorno son perfectamente bilingües, pero no es así en otros dominios y ámbitos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Muy bien, ¿tenéis algún comentario? No. Bueno, pues seguimos. Algunos datos. Bueno, el 43% de la población mundial habla más de una lengua y el 17% más de dos. Eso habría que decírselo a todos aquellos que dicen que puf, el inglés es imposible, que ellos, o sea, pueden aprender cualquier cosa menos inglés como segunda lengua, ¿no? Y he tomado del US Census Bureau que el 20% de los americanos versus el 66% de los europeos son bilingües. O sea que fijaos que este 43% de la población mundial, bueno, pues hay una gran disparidad, ¿no? A lo largo de un país a otro y en distintas regiones del mundo, dependiendo de tantos factores, ¿no? Factores históricos, geográficos, etcétera. De Eurostat, Duolingo e Infoidiomas he tomado que el 51% de los adultos españoles habla más de una lengua, incluyendo naturalmente las lenguas cooficiales. 35,5% de las lenguas extranjeras es inglés. Pero fijaos, Luxemburgo, Lituania, Letonia, Dinamarca, Eslovenia y Suecia hablan, tienen más de un 92% de bilingües. En el caso de Luxemburgo, 99%. En EF Education First aparece España en la 19ª posición europea en conocimiento de inglés. El 44% de los españoles declaran tener un nivel bajo o muy bajo de inglés. Esto es interesante, la autoevaluación, la conciencia que hay en la población sobre la carencia lingüística. Y eso es un problema, la verdad, porque como vamos a ver a lo largo de este rato que voy a compartir con vosotros, los factores pedagógicos, motivación, etcétera, los filtros emocionales son tremendamente importantes al aprender una lengua. Aprender una lengua no es en absoluto como aprender matemáticas, música, danza. Cada disciplina activa una serie de mecanismos y facultades mentales, y el componente emocional tiene mucha presencia en la lengua por cuestiones de fisiología cognitiva y el hecho de que es algo, es una actividad eminentemente social, ¿no? Uno aprende una lengua sobre todo para comunicarse interpersonalmente. Entonces, el hecho de que seamos tan drásticamente conscientes de nuestro margen de mejora, considero que a veces es un freno a la hora de practicar con un en el caso del inglés con un dominio de la lengua pues a lo mejor modesto, pero que en otras latitudes se considera suficiente. O sea, si habéis estado en congresos internacionales con, por ejemplo, asiáticos, que tienen más problemas que nosotros a la hora de hablar inglés, puesto que su fonética es muy distinta. La fonética y en general la prosodia, ¿no? La entonación. A veces no se sabe bien si están preguntando, porque los patrones son diferentes. Sin embargo, la actitud que tienen hacia la práctica de la lengua es mucho más positiva que la nuestra. En fin, ahí habría mucho de qué hablar. Una compañera que Tiberio conoce bien de la UNED me dijo que en la revista Science, bueno, lo dijo en un curso de verano, por cierto, que en la revista Science habían hecho un estudio sobre por qué en ciertas nacionalidades había una mayor reticencia a hablar libremente, cómodamente en otra lengua. Y parece ser que incluso hay factores genéticos relacionados. O sea, es increíble. O sea, el reto está ahí, lo cual no significa ni mucho menos que sea una barrera imposible, pero bueno, uno sabe que a lo mejor cuenta con algunos obstáculos de partida y bueno, pues mira, en vez de salvar dos obstáculos, tengo que salvar cuatro, no pasa nada, pues se salvan. Pero, en fin, son cuestiones que merece la pena saber para tomar decisiones informadas, ¿no? Bien, entonces, como digo, estos españoles sitúan su nivel de conocimiento de 5 en un 2,67. O sea, un aprobado bastante justo. Bien, algunos datos más y con esto acabo. En el informe de empleo de 2018, esto ya tiene más que ver con para qué sirve aprender una segunda lengua. En 2018 había un incremento en la demanda de idiomas de más de un punto para el mercado laboral, o sea, lo que se evaluaba en los candidatos a puestos de trabajo. Seguramente, como esto no va linealmente, sino exponencialmente, para 2021 el dato sea mucho mayor. Y así seguiremos, sin duda. No creo que haya una vuelta atrás. en ADECO e InfoJobs mencionan que en España el 90% de las vacantes de empleo solicitan inglés dentro de las segundas lenguas, seguido en este orden por francés, alemán, portugués e italiano. 54,38% de las ofertas con idiomas están orientadas a puestos directivos, y esto también es interesante, o sea, seguido de puestos intermedios, es decir, que las segundas lenguas son requeridas para, bueno, pues para progresar en el mercado laboral más que para iniciarse. Pero debemos saber que en algún momento va a estar ahí y que uno puede alcanzar un techo en su carrera profesional por tener esta carencia de lenguas, aunque al principio no se lo haya encontrado. Está bien saberlo. Y el inglés está naturalmente impuesto hoy internacionalmente como lengua franca. Punto. Eso es una realidad. Entonces, aquí me gustaría simplemente hacer la breve reflexión de que una lengua es más importante por el número de personas que la hablan como segunda lengua que por el número de personas que la hablan como lengua materna. Sabemos que, bueno, el chino posiblemente lo hablen más personas, en fin, no me he preocupado de estudiar las lenguas maternas. Sabemos que el español también es numéricamente muy prominente, pero aquí la cuestión es que las segundas lenguas tienen identidad propia como segundas lenguas, ¿sí? Bueno, ventajas del bilingüismo. Hemos mencionado las oportunidades profesionales. También, naturalmente, está el acceso a los estudios internacionales. Erasmus, becas Fulbright, grados con combinados grados internacionales, ahora que están con tanta demanda. Entonces, ahí lo que se pide fundamentalmente son dos cuestiones: nota de expediente y segundas lenguas. En cuanto al ocio y desarrollo personal, bueno, pues también evidentemente está ligado al conocimiento de segundas lenguas, el acceso a conocimiento e información en versión original. Internet bueno, naturalmente uno puede acceder a páginas en español o en cualquier otro idioma, pero una grandísima parte de Internet está en inglés, lo sabemos, ¿no? Que es seguramente la fuente de información más empleada hoy en día. Viajar. Y el conocimiento y la relación con hablantes de otras culturas. También he querido incluir la reflexión de que nos ayuda a conocer mejor el mundo dominar otra lengua, nuestra propia lengua y a nosotros mismos. Este es un pensamiento romántico, pero que no por eso deja de ser menos cierto. Y si tenéis interés, he puesto la referencia de von Humboldt, el gran lingüista, que desarrolló esta reflexión en su obra, y os invito a que bueno, la leáis, ¿no? Como uno cuando accede a una lengua, sí, von Humboldt tiene muchos artículos, no hay un libro en particular, von Humboldt, sí. Entonces, cómo uno cuando accede a una lengua, cuando conoce una lengua, tiene también acceso a una forma de entender el mundo, a una cosmovisión. Las propias distinciones léxicas a menudo ya reflejan la comunidad hablante que hay detrás, que las ha creado, ¿no? Bueno, sabemos el ejemplo este del blanco y el hielo, que tiene no sé cuantísimos términos en inuí, ¿no? Y tal. Pero no solo eso, o sea, aquellos, seguramente, vosotros sois bilingües todos, me imagino, ¿no? Profesores de inglés o de segundas lenguas, ¿sí? Estáis vinculados. Bueno, pues, entonces sabéis exactamente a lo que me refiero, ¿no? Uno, no solo accede a un repositorio de palabras y a otro repositorio de reglas combinatorias cuando aprende una lengua, sino que hay una forma de entender el mundo detrás y por por reflejo uno aprende a valorar, a conocerse y a identificarse en contraste con ello. Es un pensamiento realmente hermoso. Y, por supuesto, favorece el aprendizaje de otras lenguas. O sea que eso son también buenas noticias, ¿no? Y tiene un espacio en esta ambición legítima y realista de aspirar al trilingüismo, ¿no? Bien. Y aquí he incluido también unas reflexiones sobre el cerebro del hablante bilingüe. O sea, el cerebro de un hablante bilingüe es distinto al de otro monolingüe en cuanto a fisiología y a funcionalidad. Ahí he puesto un autor que ha investigado sobre ello. Esto no quiere decir, naturalmente, y no quiero insultar vuestra inteligencia, que un hablante bilingüe es necesariamente más inteligente que uno monolingüe, pero sí que, digamos, estimula sus capacidades naturales muchísimo más. Posiblemente no sea la única forma de hacerlo, quiero decir. Hay personas con carreras brillantes, con cerebros brillantes que no son bilingües. Pero desde luego es un camino que favorece mucho el desarrollo de nuestras capacidades cerebrales. Las áreas neuronales son estimuladas durante el aprendizaje de la segunda lengua. Se favorece el crecimiento de la corteza cerebral y de la sustancia blanca. Mejora las interconexiones neuronales y hemisféricas, las conexiones entre los dos hemisferios. Hay estudios, uno de la York University of Canada, que lo podéis encontrar en internet en abierto, que viene a decir que retrasa en 5 o 6 años la aparición de demencias, Alzheimer, demencias seniles, demencias cardiovasculares, y también el funcionamiento. Promueve la capacidad de atención, de concentración y de memoria. Y ahí tenéis una cita por si queréis saber más sobre este tema. El procesamiento mental es más rápido y la flexibilidad cognitiva es... No, está bien. Y la flexibilidad cognitiva es mayor. Esto, la mejor forma de entenderlo es compararlo con respecto a uno mismo. Es decir, no comparar un bilingüe con porque, bueno, en fin, ha habido estudios en ese sentido, pero yo creo que... Vamos, a mí me gusta mucho el método Kumon de las matemáticas japonesas, en las que uno compite consigo mismo. Entonces, yo creo que en la vida se trata de desarrollar uno su propio potencial al máximo, ¿no? Entonces, esta es una vía por la que podemos hacerlo sin tener que compararnos con personas que hablen muchos más idiomas o muchos menos que nosotros. Y bueno, las funciones ejecutivas son más eficientes. Esto es evidencias que se repiten en la literatura. Más capacidad de análisis y resolución de problemas. Esto tiene un impacto brutal en las demandas de la sociedad de conocimiento. Estamos en los umbrales, si no es que hemos llegado ya, a una sociedad en la que lo que se valora de los individuos en el mercado laboral, pero también en el entorno social, es la resolución de problemas, la capacidad crítica, la creatividad, mucho más que la acumulación del conocimiento, que viene siendo lo que posiblemente todos de nosotros, ¿no?, hemos padecido en nuestro en nuestra etapa educativa, ¿no? Y esto es así y se está atendiendo parcialmente. Es decir, yo he leído, si tenéis interés en esto, hay un informe de la Comisión Europea de 2014 que se lee en una tarde, está fenomenalmente así, muy, muy claro, con tablas y tal, y es una entrevista, un cuestionario muy, muy bien articulado a empresarios europeos, una muestra de empresarios de todos los países de Europa, en la que se preguntan pues cosas como bueno, qué es lo que valoran en los candidatos, por ejemplo, en los estudios de grado superior o que no los tenga, si que hayan estudiado en el propio país, los idiomas y tal, y os sorprenderíais. Algunas cosas no os sorprenderían, como que, por ejemplo, pero es que es muy elocuente, y ahí vemos todo eso, porque la muestra es muy importante, es un documento oficial de la Comisión Europea. Y, por ejemplo, en España se valora muy positivamente que los estudiantes tengan experiencia internacional, y, por ejemplo, en el Reino Unido no se valora, tienen un sistema educativo fuerte. Pero bueno, es muy interesante contrastar unas cosas, unas respuestas y otras, ¿no? Entonces, como digo, tenemos una sociedad del conocimiento en la que, bueno, vemos cómo están cambiando el escenario de muchas actividades económicas, la banca, tantas otras. Y entonces conviene que miremos lo que viene de frente, ¿no? Que a veces no lo miramos hasta que está aquí, pero está viniendo. Y es cierto que muchos empleos van a desaparecer. Eso no lo digo yo, no soy nada tremendista, pero vamos, es que es coger cualquier documento europeo, ¿no? Y no importa porque, bueno, sí importa, pero quiero decir, no hay que asustarse porque vendrán otros. Pero la competitividad va a estar ahí, la entendida en el mejor de los aspectos, ¿no? Bueno, porque todos queremos que estén los mejores ocupando los puestos mientras lo valgan, ¿no? Y tal, pero bueno, hay un escenario en el que, bueno, pues cuestiones estas como aprendo una segunda lengua, no la aprendo, bueno, pues uno puede mirar en este repositorio de datos y de evidencias para responderse. Y bueno, sí, por último, bueno, mencionaba que es amplía la capacidad perceptiva del cerebro y, por tanto, mejora la creatividad. Es la última idea que he incluido. Bueno, la Unión Europea tiene su propia... Es que, mis proyectos de investigación son europeos y a lo mejor, bueno, espero que toda esta información sobre Europa luego se complemente con, porque he visto los títulos de las charlas de mis colegas y van a tener otros ámbitos, ¿no? De reflexión, ¿no? Más, quizá más cercanos. Pero bueno, el lema de la Unión Europea en relación a las lenguas y a tantos otros aspectos es unidos en la diversidad. Hay que celebrar las diferencias, naturalmente. Es una perspectiva que hay que agradecer de este ámbito en el que político, ¿no? En el que estamos en España, porque en ningún caso se ha tratado de aniquilar lenguas minoritarias, bien al contrario. Y entonces, la diversidad lingüística y el aprendizaje de lenguas está en el núcleo del proyecto europeo, porque se entiende que las lenguas son un nexo de unión entre los pueblos, facilitan el acceso a otras culturas, fortalecen el entendimiento intercultural, permiten la movilidad y diversifican y expanden la economía europea. Creo que estos puntos son elocuentes. Y también he incluido algunas desventajas, porque no me gusta dar nunca, compartir reflexiones polarizadas. Es cierto que los sujetos bilingües temporalmente, y bueno, desde luego si no se le pone remedio, pues a lo mejor ese temporalmente se expande más en el tiempo de lo que quisiéramos, a veces se ocasiona retraso en la adquisición de la primera lengua, puede haber dificultades logopédicas, a veces hay interferencia entre los códigos y el vocabulario de cada lengua a veces es más limitado. Eso doy fe porque en mi familia dos de mis hijos han tenido que ir a un logopeda. Es cierto que han tenido un retraso inicial mayor, pero bueno, era también, esa es otra cuestión interesante, ¿cuándo hay que empezar con el bilingüismo? No es algo que vamos a mencionar más adelante. En nuestro caso fue desde el día uno y entonces, pero no pasa nada, bueno, pues se puso este remedio y bueno, y hoy están muy agradecidos del esfuerzo, ¿no? Pero bueno, están ahí, las desventajas están ahí también. Bien, bueno, ya vamos entrando en cómo llegamos a estos objetivos, cómo llegamos a este escenario de bilingüismo, ¿no? Desde luego, la enseñanza tradicional tiene algunas características que pueden dificultarlo. Yo, de nuevo, insisto en que intento ser siempre muy ponderada. Hay muchos aspectos de del aprendizaje tradicional que me parecen muy válidos. El estudio individual, por ejemplo, y la corrección formal, por ejemplo, estoy pensando así en aspectos de la vieja escuela que me parecen que son válidos, pero también hay que aceptar una serie de limitaciones. Las propias del aula como entorno de aprendizaje, quiero decir, hay cierta limitación en los recursos, ¿no?, para recrear situaciones comunicativas. Y naturalmente la diversidad del input. Eso lo hemos, yo creo que sufrido todos, estar uno acostumbrado al acento, ¿no?, al léxico, a la entonación de nuestro profesor y sentirnos muy cómodo con él y con el de nuestros compañeros que naturalmente tienen un acento muy españolizado, ir al país nativo y realmente tener como una ducha de realidad, ¿no?, como se suele decir. Eso está ahí. Y se debe, pues, a la limitación de, bueno, cuantitativa y cualitativa que se tiene en el aula tradicional. En gran medida ahora superado por la tecnología, ¿no? Pero no del todo. Hemos sufrido modelos instructivistas y prescriptivistas, es decir, la idea de que la lengua era aquello que el profesor sabía y que se iba a transmitir. Y entonces buscábamos siempre y nos esforzábamos en profesores que fueran nativos, que fueran, bueno, pues eso, en fin, pues estuvieran muy altos en la carrera docente y tal, y confiando en que, digamos, el peso, la responsabilidad de ese proceso de aprendizaje descansaba fundamentalmente en el profesor, o en su defecto en los materiales didácticos, cosa que, en fin, la UNED, yo creo que, sobre todo, ¿no?, en que los profesores encima estamos escondidos y lejos, hemos experimentado todos que el proceso de aprendizaje es un proceso eminentemente constructivista, ¿no?, en el que el sujeto aprendiente, el aprendiz, el estudiante, es el verdadero protagonista y en el que recae la responsabilidad. Y luego, naturalmente, el prescriptivismo. Yo creo que muchos nos hemos desesperado intentando alcanzar una corrección formal en la variante lingüística más prestigiosa, en el caso del inglés, el Oxford English o lo que sea, ¿no? Y ha habido un nivel muy alto de frustración, incluso de abandono, por no alcanzar estos estándares, que estaban, eran muy altos y muy arbitrarios. Y afortunadamente, bueno, pues desde, bueno, en las últimas décadas del siglo XX, yo creo que han servido para que caigamos en la cuenta de que lo importante en una lengua es, sobre todo, entender y hacerse entender y comunicar y preservar todos los rasgos nativos que uno tenga siempre y cuando no interfieran con la comunicación, ¿no? Yo creo que estamos más bien situados en esa perspectiva de celebrar la diversidad que mencionaba antes. Entonces, también ha habido en la enseñanza tradicional un énfasis, como decía, en la corrección formal más que en la adecuación. Eso hacía que, supongo que es, lo habéis experimentado también, el registro que, que hemos aprendido siempre es un registro formal, cuando la mayor parte de la comunicación, salvo la ocupacional y casos situacionales muy concretos, es un registro mucho más neutro, ¿no? Incluso, si me apuráis, más, hasta coloquial, ¿no? Pero con las armas lingüísticas que teníamos, veíamos al ponerlas en práctica una falta de encaje, ¿no? Una falta de adecuación. Entonces, la corrección yo creo que ha estado por encima de la adecuación y eso ha sido... no es algo que debamos continuar. Y, por supuesto, el concepto de conocimiento, ¿no? Dominar grandes áreas de léxico antes que el concepto de competencia. ¿Qué podemos hacer con ello? Más que qué repositorio inerte o qué funcionalidad tiene lo mucho o lo poco que sabemos. Y luego, otra cuestión en la que, no sé por qué me entretuve, pero pensé que nunca lo había visto en una ponencia. Claro, lo que pasa cuando tenemos un aula de sujetos que desean aprender una lengua es que, siguiendo la teoría de las múltiples inteligencias de Garner, pues muy pocos de ellos destacan por su inteligencia lingüística. Nosotros sí, posiblemente, ¿no? Yo particularmente si tenía alguna, desde luego era esa, porque yo sí que era de las que sentía un deleite en componer, ¿no? En elaborar redacciones, pues por algo hemos acabado aquí hoy en Alcalá la Real, ¿no? Porque tenemos esa inclinación. Pero hay que caer en la cuenta de que muy pocas personas la tienen. Es decir, yo recuerdo, esto es una anécdota, Richard Branson, el dueño de Virgin, que fue al colegio, al internado donde había estudiado en el Reino Unido, y me llamó la atención porque lo bajó en su helicóptero y lo primero que les dijo es, miradme tal, yo he venido aquí, quería... le habían invitado para que inspirara, ¿no? A los estudiantes. Dice, miradme tal, cubierto casi todos mis sueños, tal cual, y siempre suspendí lengua. Entonces hay un poco esa idea, ¿no? Y todos lo celebraron enormemente el comentario, ¿no? Entonces, estos son algunos de los rasgos que caracterizan a una persona fuerte en inteligencia lingüística. Como decía, el deleite y la destreza en la composición escrita, la narrativa oral precisa, el que tenga varios registros, el placer por escuchar vocabulario y gramática superiores a los de su edad, sensibilidad para la detección de rimas internas, juegos de palabras, el gusto por las explicaciones teóricas y la apreciación de la elegancia normativa, la habilidad para la detección de patrones, la actitud inquisitiva sobre las excepciones, buena memoria para los nombres, lugares, fechas. Esto, me ha parecido que, como os voy a dejar las transparencias, a lo mejor os ayuda a identificarlos y daros cuenta de que la mayoría seguramente de los individuos de vuestra población, de vuestro grupo de estudiantes, pues no lo reúne. Por lo tanto, hay que mirar más allá en la metodología. Y es así como llegamos al bilingüismo, cuyo objetivo es que la lengua extranjera adquiera el carácter de lengua vehicular. Y aquí ya he mencionado las dos perspectivas que hay, o sea que esa frase es susceptible de ser interpretada en un sentido más laxo, más genérico o más estricto. ¿Se puede ser bilingüe no nativo? Sí, y tenemos algunos aspectos a considerar en eso. Bueno, en nuestro caso la similitud de los códigos, ¿no? Naturalmente va a ser más sencillo para un español aprender inglés que aprender chino, puesto que aunque nuestra lengua es romance, la otra germánica, al menos son indoeuropeas, ese tipo de cuestiones. También es importante al marcarnos este objetivo, bueno, las decisiones o las directrices a nivel de política educativa de nuestras autoridades, los incentivos que marquen al profesorado o a los estudiantes, ¿no?, para que se esfuercen por lograr objetivos de tipo lingüístico, ¿no? También es favorable para lograr estas cotas de bilingüismo una normalización, llegar a una normalización programada. Bueno, pues sabemos que en muchos países apenas traducen, ¿no?, ni programas de televisión, tal. Mis compañeros de traducción siempre se tiran sobre mí cuando digo eso, porque claro, argumentan que, en fin, la verdad es que lo he dicho de una forma un poco simplista, porque sí que se puede utilizar la traducción. De hecho, estoy dirigiendo una tesis doctoral ahora mismo del uso de la traducción, o sea, de la lengua materna, para contrastivamente avanzar en el aprendizaje. O sea que no se puede decir absolutamente no hay que usar la lengua materna, ni mucho menos, si no, no estaría aquí hablando de AICLE para empezar. Pero sí que es cierto que decía normalización programada, porque lo que tenemos que convencer a nuestros estudiantes, sobre todo los más jóvenes, es que esa lengua que están aprendiendo es una lengua viva, que tiene una utilidad. La población estudiantil joven es tremendamente pragmática y necesita ser motivada por logros muy tangibles. Entonces, el hecho de que, bueno, puedan acceder a música, ¿no? El mundo musical moderno, bueno, pues una gran parte está en lengua inglesa, bueno, películas, por supuesto, en versión original, todo eso, pero hay que hacerlo de una forma programada, es decir, esa normalización de la que habla Stephen Bax, no lo he puesto, BAX, que habla de normalización hablando de la tecnología y tal, pues esa normalización a la que aspiramos, en la que, bueno, pues como dicen, ¿no?, que hay países en las que uno empieza hablando en una lengua, ¿no? Hay code switching, ¿no? El intercambio de códigos con mucha naturalidad. Y, pues, en otras latitudes hay que programarlo, hay que incentivarlo, porque las condiciones no son favorables ahora mismo, tenemos que darnos cuenta. Entonces, es lo que decía un poco antes de los incentivos, pues, damos la oportunidad a una población joven que vea una película en su idioma o no, en otra que le va a costar más esfuerzo, desde luego la va a ver en su idioma, pero pues ahí está la programación, ¿no? El negociar, más que el imponer, yo creo en negociar, ¿no? Para que no sea así. Bueno, luego, perdóname un momento. Bien, el tiempo de exposición a la lengua es una cuestión fundamental en el aprendizaje de lenguas. Yo realmente mi especialidad, digamos, ¿no?, a lo que me dedico sobre todo es al uso de la tecnología, bueno, a la innovación pedagógica y tecnológica en el aprendizaje de lenguas. Y os voy a decir en confianza que hay un cuerpo de literatura vastísimo sobre estudios de caso en los que demuestran que tal cosa funcionó, tal otra. Pero, desde luego, el aspecto irrefutable es que una lengua se aprende de una forma más eficiente, más eficaz, cuanto más tiempo se está expuesto a ella. El tiempo es un factor fundamental. Tiempo de calidad, bueno, estoy de acuerdo, etcétera. Pero el factor tiempo, en las investigaciones que llevamos a cabo, de, por ejemplo, en proyectos colaborativos, en los que ponemos a estudiantes de una universidad a preparar unos materiales, impartirlos como videoconferencia a un grupo de estudiantes, todo este tipo de proyectos colaborativos, iniciativas con, por ejemplo, con móviles, que es un tema en el que trabaja de varios años y tal, lo que es común a todos estos proyectos y aparece siempre reflejado en los cuestionarios es que los estudiantes han invertido más tiempo y el tiempo se liga a la motivación, y la motivación es un factor psicopedagógico clave en el aprendizaje de lenguas. Así que el dar la oportunidad a los estudiantes, por ejemplo, empezamos, recuerdo, con WhatsApp hace muchos años, mandando una pequeña tarea todas las tardes a los estudiantes. Entonces, el hecho de que a media tarde tuvieran, bueno, pues uno que mira a ver si ha recibido algún WhatsApp, está medio, ¿no?, medio pendiente, siempre andamos de nuestro móvil. Entonces, una pequeña tarea es, pues, muy encapsulada, superficial, eso también, porque tampoco es que todo valga, ¿no? Pero algo en una sesión breve, superficial, en el sentido de, bueno, que no es compleja, no es exploratoria, ¿no?, sino que es bastante inmediata y tal, bueno, pues tiene una grandísima acogida entre los estudiantes. Y bueno, ya, como os lo había dicho así en clave de que os lo decía en confianza, lo que otra cosa que siempre, siempre se refleja en los cuestionarios que hacemos a los estudiantes es que el aspecto que más valoren, no importa la tecnología, si estamos con MOOC, que es otro, ¿sabéis?, los Massive Open Online Courses, los cursos en abierto, pues el aprendizaje móvil, el aprendizaje social, es el apoyo del profesor. Y estas son buenas noticias para nosotros, ¿no? Saber que en fin, se nos valora. Es, si un proyecto, no importa cuál, no ha tenido una facilitación suficiente, o sea, bueno, pues se han planteado dudas que no han sido resueltas en un plazo de tiempo razonable y tal, cae el interés, sube la frustración, es verdaderamente la diferencia, mucho más que cualquier aspecto tecnológico que haya sido implementado en el proceso. Interesante. Sí. Sí. Bueno, entonces esto me preocupé, como siempre estamos mirando a los países escandinavos, que la edad en la que aprenden su primera, segunda lengua es a los 7-8 años, entre 7 y 9 realmente, pero sobre todo 7 y 8, y lo cursan durante 10 años. Entonces ya a partir de ahí ya el bilingüismo se asume. Pero esa es la realidad. O sea, lo que vendría a ser, yo creo que lo que es, bueno, pues educación primaria y secundaria. Preguntaban a un experto sueco en una entrevista, pero usted diría que, por ejemplo, a los 11 años, un estudiante sueco, como se dice, pues es bilingüe, puede tener una fluidez de conversación espontánea, sin esfuerzo, ¿no?, lo que se entiende por un hablante bilingüe. Y la respuesta fue, a ver, a los 11 años preferiría hablar en su lengua materna, dada la opción. Por eso iba a lo que os decía de que hay que programar, hay que orientar, hay que incentivar, ¿no?, y iniciativas como el CMC, ¿no?, Computer Mediated Communication, pues fallaron porque la autonomía era excesiva, había una falta de estructura, y eso tampoco funciona en aprendizaje. A casi nadie, hay gente tremendamente autónoma, autodidacta, pero hablamos en niveles estándar. Y entonces dijo, como os decía, pues dada la, la opción, preferiría hablar en su propia lengua. Ahora, puesto en situación de tener que hacerlo, puede hablar en una lengua, segunda lengua. Bien, y luego también, naturalmente, hablamos de tiempo de exposición, pero también está la calidad de la exposición. Y ahí lo que es fundamental es la formación de profesorado, que es una otra grandísima asignatura pendiente. Si alguien está a falta de tema de tesis doctoral, desde luego, formación de profesorado todavía queda mucho por investigar, porque, en fin, son muchas herramientas y hay que y mucha información. Yo creo que es necesario seguir abundando en dar armas y orientación. A veces, claro, los profesores saben qué opciones tienen, saben qué tecnologías hay disponibles, saben, bueno, sobre todo en su centro, naturalmente, pero saben, o sea, lo que tienen y lo que podrían llegar a tener en un mundo ideal, porque uno abre internet y tiene la el testimonio de colegas, como se hace tal o cual cosa, estudios de campo, van con el móvil y tal, y realidad virtual y todas esas cosas. Pero yo creo que aún quedan grandes asignaturas, entre comillas, que requieren mucha exploración. Una es la integración de todo esto, porque claro, a nadie se le escapa que luego al final las horas son las que son, los niños tienen una carga escolar adicional muy fuerte y entonces uno no dispone de unos sujetos como en un mundo ideal, ¿no? Y hay un programa que cumplir y todas esas circunstancias, ¿no? Entonces, pues la integración, la priorización, la complementariedad de las tecnologías, saber qué conviene en cada momento, eso es, hay un margen de estudio todavía considerable. Bueno. Ah, y bueno, tenemos algunas metodologías didácticas para el bilingüismo. Algunas, bueno, tienen muchos años, se podrían considerar en cierto modo precursoras, ¿no? Bueno, frente a los métodos de la primera parte del siglo XX e incluso los anteriores, ¿no? El método de gramática, traducción y todos aquellos. Bueno, uno es el enfoque natural, ¿no? En el que el sujeto no es, digamos, obligado a hablar hasta que se siente listo. O sea, eran enfoques, bueno, de 1900, últimos de los 1970, Terrell lo propuso. Pero empiezan a vislumbrarse aspectos que nos recuerdan a la visión que podemos tener actualmente, ¿no? Que vivimos en plena era postmétodo. Y una iniciativa que no es necesariamente bilingüe, pero que he incluido aquí, es la idea del Language Across the Curriculum. Esto es una iniciativa británica referida a su propia lengua, pero que también data del siglo XX, y en ella, bueno, pues se dieron cuenta de que la lengua no podía, o sea, el conocimiento de una lengua es demasiado rico, complejo, como para que descanse únicamente en los hombros del profesor de lengua. Entonces, la idea de que de alguna forma todos se responsabilicen y uno no haga la hipermonitorización de poner mayúscula cuando está en clase de lengua y llegada a la clase de matemáticas pone minúscula en un nombre propio. A eso me refiero, ¿no? El que todo el mundo lo asuma. A mí me parece que es una iniciativa muy buena que ha sido enormemente debatida. Yo hace unos años fui directora de selectividad en la UNED y se nos planteaba eso. Bueno, pues claro, ahí había que teníamos una normativa del ministerio, ¿no? Pero la cuestión de qué hacer con casos flagrantes de violación de la normativa de la lengua castellana en asignaturas que no eran propiamente de la lengua, ¿no? Si pasarlas o no, en fin, mucho también, otro debate interesante para la hora del café. Bien, pero bueno, luego ya de una forma más cercana, naturalmente está la inmersión lingüística, que consiste, como sabéis, en el uso exclusivo de la segunda lengua en un entorno, bueno, pues en el que se propugna el uso de la segunda lengua intentando no pasar por la primera. O sea, para crear esa relación biunívoca entre representación mental y palabra en la L2 sin pasar por la L1. Eso, de eso trata básicamente la inmersión lingüística. El CBLT son las siglas de Content-Based Language Teaching. Es eminentemente una clase de segunda lengua que se vale del contenido para el aprendizaje de la lengua, pero es una clase de segunda lengua. Esto es está íntimamente relacionado con las lenguas para fines específicos, y eso es lo que, por ejemplo, yo imparto en el grado de turismo, que hacemos un inglés para fines profesionales. Todo absolutamente son situaciones comunicativas propias del entorno, de los diversos entornos profesionales turísticos, de la industria del turismo, pero el objetivo de nuestra clase es el perfeccionamiento, la mejora de la segunda lengua, de tal forma que, por ejemplo, cuando llega al TFG, el trabajo fin de grado, y hacen un planteamiento turístico, no se evalúan los errores de contenido, sino que así está estipulado. Es una clase de segundas lenguas. Y luego está las iniciativas en educación superior, que he mencionado aquí. En educación superior, en la universidad, lo que nos encontramos es la creación de asignaturas específicas dentro de los estudios de grado, como la que os acabo de decir, de inglés para fines profesionales. Se potencian los institutos de idiomas. Yo creo que prácticamente todas las universidades tienen su centro de lenguas o instituto de idiomas. Se facilita el intercambio de estudiantes a través del programa Erasmus. Nosotros tenemos otro en la UNED que se llama Campus Mundi, me parece, que consiste que no está circunscrito al entorno europeo, sino que hemos tenido durante muchos años un intercambio con Hawái, lamentablemente virtual, pero ese es el truco, es que es virtual, y entonces uno, claro, al ser virtual, pues podemos hacer intercambio. Bueno, tampoco con cualquier universidad, porque luego hay unas falta de encaje en los calendarios lectivos de las universidades brutales, que al final eso también restringe mucho. Pero bueno, es otra iniciativa que hacemos y promovemos por las lenguas. Y también ofrecer algunas asignaturas de contenido en inglés por profesores capacitados. Eso, por ejemplo, también hablo en primera persona porque son los casos que mejor conozco. Coordino un máster de tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza y el tratamiento de lenguas, y allí algunas asignaturas son en inglés, un poco por hacer un guiño a los estudiantes, por promover el bilingüismo. No lo hemos hecho por otra cosa. La documentación ya está en inglés, porque si uno quiere acceder a artículos de investigación real time, ¿no?, a tiempo real, pues tiene que leerlos en inglés. Entonces ya es un requisito para entrar en el curso. Pero bueno, además de eso, pues hemos incluido algunas asignaturas en inglés, incluso una en italiano, ahora que lo pienso, también por promover el bilingüismo. Estas son algunas iniciativas que están sobre la mesa, que se están utilizando para promoción del bilingüismo. Bueno, quería hacer una pequeña reflexión abundando en las consideraciones psicopedagógicas, porque ¿a qué nos llevan la inclusión del contenido que es hacia donde estamos yendo? Bueno, pues ¿en qué se fundamenta? ¿Por qué ligar el contenido con la lengua? Porque Lo que conseguimos de esta forma es que la experiencia de aprendizaje sea más profunda y más significativa para el estudiante. Y incluido hay una cita de Benjamin Franklin del siglo XVIII, que por cierto la incluí al comienzo de mi tesis doctoral, porque me gustó mucho, y eso que fue en 1994, pero que dice: dime y me olvido, enséñame y me acuerdo, y involúcrame y aprendo. Me parece que es muy gráfica, y la verdad celebro que lo dijera una persona como él hace siglos, ¿no? La tendencia hoy es hacia el enfoque holístico del aprendizaje, ¿no? Sabéis que ha habido algún intento experimental a suprimir incluso asignaturas. Se habló, no se ha llegado a implementar, pero bueno, también hay universidades, digamos especiales como la Khan Academy y tal, donde, colegios que siguen metodologías alternativas, donde intentan no fragmentar el conocimiento en exceso. Y prueba de ello es que seguramente, si los que seáis de secundaria sabéis que en la medida de lo posible se intenta que haya una coincidencia temática en distintas asignaturas. Se ve el mismo periodo de literatura que de historia, este tipo de cosas que yo creo que cualquiera celebra, y desde luego he constatado que tiene unos efectos muy positivos, ¿no? El estudiante ve que es algo que, el conocimiento, que es algo que trasciende, que no está encapsulado en una asignatura. Eso yo creo que le resta, que le añade arbitrariedad y le resta como riqueza, ¿no? Y lo que os hablaba al principio hoy sobre cuando uno está interesado cognitivamente, epistemológicamente en un tema, en un asunto, pone en marcha sus facultades mentales de orden superior. Es decir, el razonamiento, el contraste, la comparación, frente pues a la memorización, ¿no? A la repetición, a esas rutinas de aprendizaje que lo que se obtiene es aprendizaje a corto plazo, ¿no? Mientras que lo que buscamos es realmente asimilación de contenidos. Se ha demostrado sobradamente que los ejercicios estos de lengua formales que se realizan en contextos oracionales, pues a base de mecanizarlos, pues empieza a hacerlos bien, ¿no? Porque hay que seguir un patrón, pero luego cuando hay que aplicarlo de forma creativa, pues dos semanas después, pues uno ya no es capaz de hacerlo, porque lo ha aprendido de una forma demasiado superficial, demasiado monitorizada, poco contextualizada, en fin. Bien, y por supuesto la implicación emocional, ¿no? De vez en cuando me hace gracia, no sé si lo habéis visto, sale en el periódico, estudios demuestran que el aprendizaje emocional es mucho más eficaz que el tradicional, ¿no? Como si, bueno, y en fin, es algo pues que ya apuntaba Benjamin Franklin, pero bueno, supongo que de vez en cuando tampoco debería quejarme de que la prensa mire hacia la investigación universitaria, más vale que no diga nada, es cierto. Y luego la lengua, como última reflexión, se ha de experimentar más que a analizar y aprender. A diferencia de otras disciplinas, porque conlleva la adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas. Hay todo un entramado de de facultades que ponemos en marcha. Yo hace 5 años o así, bueno, en el contexto de un proyecto, desarrollé con unos compañeros una app móvil para desarrollar la capacidad de comprensión oral, y que luego Juanjo Magaña desarrolló, o sea, hizo una versión mejorada, brillante, y partía de la, en el caso este, de la escucha de noticias de actualidad. Y entonces tuvimos que estudiar cómo se entiende. Y entonces, simplemente cómo se entiende, porque al fin y al cabo de los cuatro procesos lingüísticos, lo que más hacemos al cabo del día es escuchar, más que, bueno, casi todo el mundo ahora quien hable más que otra cosa, pero como yo hoy, pero bueno, lo habitual es escuchar. Y hay procesos, lo que se llama de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? Top down, bottom up, que son fisiológicos, cognitivos. Es un entramado complicado, porque estábamos intentando romper todo ese proceso para ver cómo podemos reconstruirlo, ¿no? Y eso solamente la comprensión, fijándonos en el audio de noticias de radio, ¿no? Hicimos un análisis de los principales. Estuvimos un mes escuchando la radio, todos los canales del mundo, para poder nivelar las emisoras en muy sencillas, bueno, graduarlas, ¿no? Para ofrecerlas de una forma pues más académica, ¿no? Y ahí desde canales, por ejemplo, en Estados Unidos, para niños o para personas con deficiencias cognitivas o tal, que son muy, muy, muy sencillos léxicamente y tal, pero claro, a los estudiantes que tienen un nivel bajo también les viene fenomenal. Hay acentos y pues muy, muy cerrados, ¿no? Que eso hay acentos en los que también la velocidad de habla es muy grande, tal, en fin, muy interesante. Bueno, entonces así es como llegamos a CLIL en este contexto de metodologías que pretenden aspirar al bilingüismo. El concepto, como oiréis, supongo, repetidas veces en estos días, fue utilizado por primera vez por Marsh en 1994, y he subrayado las ideas que me parecen fundamentales. Se trata de una clase dual, donde se enseña lengua y contenido por igual. Dos objetivos. Hemos visto antes el content-based language teaching. El objetivo realmente era la lengua, aunque se servía de unos contenidos, ¿no? Los LSPs, tal. No. Otro, y en cuanto a sus principales características, bueno, la lengua de destino es medio y fin, es decir, se utiliza parcial o totalmente la segunda lengua en la enseñanza. Pero este énfasis puede fluctuar y ser mayor. Ah, no, perdón. Lo que quiero decir aquí es que el énfasis entre contenido y lengua puede fluctuar. Es decir, de repente en una clase podemos estudiar, por ejemplo, los climas de tal región y hacer una primera explicación en castellano, por ejemplo, imaginando un caso que podría darse aquí en este país, en castellano explicar los climas para luego pasar a ver una serie de recursos ya en inglés y luego dar, por ejemplo, unos glosarios de apoyo en inglés también. Es decir, el profesor no tiene que tener esta esquizofrenia presente de tal forma que tenga que tener la misma relevancia en cada momento de la sesión de aula, ¿no? Entonces el énfasis puede fluctuar. Se puede dar una alternancia de código, es decir, hay que hacer un uso estratégico de la primera y de la segunda lengua, según el momento de aprendizaje. Y esto bueno, Lin dice en 2008 y hay muchos autores que dicen que es el caso idóneo, ¿no? Es muy controvertido lo de dar las clases solamente en inglés. Esto, como sabemos, al tener un aula con muchos sujetos, tenemos que seguir siempre. Si hay algo que me gusta es la máxima, el lema de la educación finesa de nadie queda atrás. Entonces, el uso de la primera lengua yo creo que es un apoyo realista e incluso conveniente, porque, en fin, el escenario educativo que muchos padres y muchos sujetos adultos desean es aprender en las dos lenguas, porque si es verdad, muchas veces se nos ha dado el caso de aprendes algo en la lengua segunda y luego no sabes cómo expresarlo en la materna, y en fin, que tampoco es que sea un escenario idóneo, ¿no? Tampoco hay que renegar de la utilidad de la lengua materna. Y por último menciono la percepción inmediata de la utilidad de la lengua, es decir, procurar incluir ocasiones para la interacción, el aprendizaje social, la interactividad, la comunicación y la puesta en práctica, ¿no? Entonces es un poco como ir equilibrando, ¿no? Los distintos elementos. Aprendemos cuando usamos y usamos cuando aprendemos, como es una buena cita de Marsh, 1994. Perdonad. Bien. Algunos principios subyacentes a AICLE para el aprendizaje de la segunda lengua. He puesto esa coletilla para el aprendizaje de la segunda lengua porque es en lo que me voy a centrar. Pensad que es un aprendizaje dual y entonces tiene esa otro aspecto de contenido. Y es que desde el punto de vista lingüístico, considero que no es tan primordial el graduar graduar la dificultad de la lengua en niveles. Yo creo que debemos desmitificar el hecho de que hay que entenderlo todo para sentirse seguro, ¿no? La realidad es que hay veces que asistimos a conferencias o tantas cosas, cuando estábamos formándonos mucho más y tampoco entendemos absolutamente todo lo que se nos está diciendo, ¿no? Pero podemos, incluso, hay veces, viendo debates televisivos y tal, ¿no? No entiendes todo el calado de lo que se está diciendo. Pero hay que estar prevenidos contra estos bloqueos mentales, ¿no? De cuando una persona no comprende absolutamente todo, pues ya, se viene abajo, ¿no? Ya piensa que no puede seguir, ¿qué tal? Entonces, yo siempre a mis alumnos, sobre todo en el tema de la lectura, ¿no? Les digo que avancen en la lectura, aunque no estén en la lectura literaria, quiero decir, de textos literarios, aunque no estén comprendiendo todas las palabras, porque es tremendamente cansino, frustrante el estar buscando todas y cada una de ellas, y pienso que hay más posibilidades de que acaben abandonando la actividad si se preocupan del conocimiento de todo el léxico, la comprensión de todo, ¿no? Entonces, cuando un infante aprende su primera lengua, desde luego hay muchísimo que no entiende. Cuando vamos al país de destino, de una lengua que no dominamos, pues no entendemos absolutamente todo, pero te abres camino y todo eso, y además sabéis que, en fin, luego hay una El dominar un aspecto lingüístico no es una cuestión bipolar, ¿no? De sí o no, sino que uno puede a veces tener una idea aproximadamente del significado de algo, ¿no? Esto va, aunque no sepa exactamente definir el concepto, ¿no? Porque lo ha oído unas cuantas veces en relación a algún tema. Entonces, sabe que pertenece a eso. Pero eso ya es parte del aprendizaje. Luego sabéis que tenemos un repositorio pasivo y activo. Desde que, en fin, el aprendizaje tiene su recorrido, ¿no? Es un proceso de construcción, como decíamos al principio. Entonces, yo creo que utilizar, dejar de utilizar la lengua, la segunda lengua, por la preocupación de que no todo el mundo entienda absolutamente todo, pues no debería ser un problema. Lo que yo, por ejemplo, en una de las asignaturas de este máster de aprendizaje móvil de lenguas que os decía, que hemos implantado en inglés, es permitir el uso de la interlengua, ¿no? Tengo foros interlingües, o sea, aquel que no se siente cómodo en inglés habla en español, tenemos también, y yo creo que es un espacio de negociación y de encuentro que no ha generado nunca ningún problema, que dices, ¡puf, qué lío! Pues no lo hay, no lo ha habido nunca, y si lo hubiéramos retirado. Es una iniciativa que comenzó aquellos que se sienten cómodos, pero con mucha naturalidad. Y sí, un informe que me gustaría también mencionaros hoy, que vale la pena que le echéis una ojeada si os interesan estos temas, son los informes anuales que publica en abierto, como no podía ser de otra manera, la Open University, la británica, sobre las innovaciones pedagógicas del año. Es decir, hace un documento muy breve, o sea, a ver, dime. Sí, las innovaciones, no sé cómo lo llaman. Si no, me escribes y te mando un link a la... Lo hacen todos los años, entonces son como 10, como 10, como hot topics, ¿no? O sea, como, sí, realmente a veces son conceptos que no prosperan, pero como lo más novedoso, lo más innovador que ha surgido, ideas que han surgido a lo largo del año. Son documentos bien breves y es interesante. Y está la interlengua, es algo que capté de uno de estos informes y dije, ah, pues mira, voy a aplicarlo a mi foro. Y muy bien. Bueno, claro, luego, entre las ventajas que se han señalado en la literatura del enfoque AICLE está el mayor acceso espontáneo a la comunicación hablada. Es decir, bueno, si uno está en un entorno laxo en el que tampoco hablar en la lengua... la lengua de destino es mandatorio, sino que es incentivado, es promovido, es aplaudido, ¿no? Es enfatizado, tal. Bueno, pues se pueden crear espacios para que para promover este tipo de interacción y otros en los que, pues a lo mejor interesa, porque el recurso así lo exige, pues estar en ceñirnos a la primera lengua. Pero tener ese margen y buscando eso, la naturalidad, ¿no? El que cada vez sea algo que surja de una forma más espontánea. La oportunidad de acceder a input de alta calidad. Y de construir y de verificar sus propias hipótesis lingüísticas que va formando iterativamente. Iterativamente significa que tú dices, ahí va lo que ha dicho, pues se dirá así, ah, sí, sí. O sea, sin hacer una enseñanza explícita, el profesor va produciendo output en la segunda lengua y el estudiante va gradualmente elaborando sus propias hipótesis sobre cómo decir se dicen las cosas y luego sabéis que funciona en la imitación del modelo, ¿no? Generalmente de una forma muy eficaz, sobre todo de profesor a alumnos, y luego, bueno, pues bien se valida con input posterior o se refuta, ¿no?, la hipótesis que haya podido elaborar el estudiante, en un contexto de aplicación real de su interés. Y eso también son elementos claves para el éxito de esta metodología. Bueno, esto está realmente dicho, la mayor oportunidad de participación verbal en la segunda lengua, que es algo de lo que adolecen un poco las aulas, ¿no?, normalmente. Y la oportunidad de participar autónomamente en un contexto estructurado en el que se recibe información abundante y de calidad sobre la estructura y el funcionamiento de la segunda lengua, de una forma semi-explícita. Bueno, esto, claro, estos son, digamos, los principios subyacentes, pero hay muchas formas de implementarlo. Existen directrices autonómicas, más o menos ambiciosas. Vosotros, en ese sentido, tenéis, sois afortunados de estar en Andalucía. También la realidad socioeconómica del centro, el perfil de alumnado, los recursos disponibles, tantas cosas que luego vosotros siempre me decís, sí, pero es que la realidad de mi centro es esta y tengo que admitirlo, ¿no? Pero, en fin, el hecho de que haya dificultades, a lo mejor significa que uno no puede, tiene que tomar un camino más largo, pero yo no renunciaría en principio a ello. También tenemos en la UNED, sabemos de dificultades, tenemos un programa de centros penitenciarios donde los estudiantes tienen pues verdaderos desafíos, ¿no?, para aprender lenguas, pero ahí estamos y lo que hay que hacer es esforzarse más, me refiero a nosotros los profesores. Y algunos datos sobre implementaciones de programas AICLE, la duración del programa. En algunos casos se trata de experiencias que tienen lugar en un curso, en una etapa, por ejemplo, de primero a cuarto de la ESO. Esa es muy común. O parcial, es decir, bueno, pues hacer un módulo. También el uso de la lengua objeto. En la literatura he encontrado que el mínimo realmente para considerar que se está haciendo AICLE y tener el profesor un mínimo de ambición en ese sentido es de 30-50% en la segunda lengua, pero va todo el camino hacia el 100% de la materia en la segunda lengua. Depende del alumnado con el que se cuente, naturalmente, ¿no?, el nivel de competencia lingüística, etcétera, pero bueno, entonces estaríamos hablando de esa horquilla. Las áreas que se imparten puede ser a lo mejor énfasis en la terminología. Hay disciplinas en las que la terminología es muy rica, ¿no?, pues y muy específica, ¿no?, en las ciencias, las asignaturas de ciencias sobre todo. También se puede fijar en un tipo textual, por ejemplo en asignaturas de derecho, ¿no?, fijarse pues por ejemplo en la redacción de artículos jurídicos, en fin, o cubrir el conjunto de la materia. Lo que quiero decir es que hay veces que intentar abarcar demasiado para empezar hace que no prosperen muchas iniciativas a medio plazo. Y es porque se fijan objetivos demasiado ambiciosos, ¿no? Yo a veces he dado cursos a profesores de secundaria de la Comunidad de Madrid y entonces veo que alguna vez pues hay como demasiada ansiedad por probar toda la tecnología. Hay veces que es mejor marcarse un cronograma, ¿no?, pautado y hacerlo gradualmente. Y luego, los niveles de interacción con la segunda lengua. Hay en la literatura he visto a Van Leyer de 2004 que habla de micro, medio y macro, hablando de, hace esa distinción dependiendo del margen de producción que quieres provocar en los estudiantes. Bueno, eso es tan sencillo. Normalmente para estimular, pues yo por lo menos así lo confieso, lo que hago es vincularlo a una parte de la evaluación, es lo que es irrefutable, y ahí tengo a todos los radares activados. Entonces, pues promover, pues por ejemplo, una presentación final, ¿no? Es algo que es muy común, o la elaboración de un PowerPoint con una voz en off para aquellos que, bueno, pues tienen más problemas de ansiedad, ¿no? Con la grabación de su imagen. Además está el tema de los, bueno, de la privacidad y todo eso. Pero bueno, también ahí es una cuestión que estos elementos son fundamentales a la hora de llevar a cabo una iniciativa AICLE. Al igual que, por ejemplo, al hacer un MOOC, todas las reflexiones preliminares de quién es el destinatario, cuál es el objetivo que voy a conseguir, qué apoyo tengo de mi centro, todas estas cuestiones son fundamentales. A veces se pasa demasiado rápido por ellas. Y si, de verdad, si os tuvierais que quedar con algo de lo que voy a contaros en estas dos horas, me gustaría que fuera eso: el que no escatiméis esfuerzo en la planificación. De verdad, o sea, veo con demasiada frecuencia cursos con un alto nivel de abandono, y me refiero a los, naturalmente, a los que no son obligatorios y tal, y es por falta de profundización en la planificación previa en el diseño, o sea, a la creación del curso. Bien. Sí. Bueno, este es un... Ya llegamos a los proyectos que os iba a presentar en los últimos 10 minutos. ¡Qué bien! Bueno, me ha dado tiempo a cubrirlo todo. Este es un proyecto de... Bueno, he encontrado una publicación que creo que es bastante elocuente de gráfica, vamos, de lo que consistió el proyecto. Es un proyecto de AICLE, de la Universidad de Zaragoza. Bueno, no es de la Universidad de Zaragoza. Es un proyecto europeo que se lleva a cabo en el seno de un consorcio de varias universidades europeas, y por parte de España está la Universidad de Zaragoza, y consiste en la implantación de una metodología AICLE a través de la videoconferencia. Puesto que los estudiantes están en distintos, están distantes geográficamente, entonces tienen una serie de objetivos académicos, me parece que eran relacionados con la geografía turística, pero bueno. Creo que sí. Y entonces lo que tienen que hacer es, junto con el profesor, elaborar un vídeo en la lengua materna que luego se va a impartir a alumnos de otra lengua. Entonces, bueno, pues otra reflexión que me parece muy interesante es que estos procesos en los que el estudiante tiene un rol de monitor, digamos, de monitor o de facilitador o de profesor, entre comillas, etcétera, son tremendamente valiosos. Sirven no solamente para... Bueno, tienen un valor, digamos, emocional, relacionado con la autoestima y tal, sino que también se genera a veces una fluidez de aprendizaje que la presencia del profesor en medio dirigiendo coartaría. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, los estudiantes solos, utilizar, bueno, wikis para que los estudiantes, bueno, pues yo que sé, lleven a cabo pues una labor de traducción, lo que sea. Normalmente con un coordinador que, bueno, hace un poco como de intermediario, ¿no? Entonces, a veces si realmente están varados porque tienen algún problema, bueno, pues entonces se me consulta. Pero la resolución de problemas entre ellos es muy rica y muy... Sí, y muy valiosa, ¿no? A veces, o sea, tenemos que estar ahí Pero en un segundo plano, lo que llaman we don't have to be ¿cómo se dice? Sage on the stage, para ay, no me acuerdo cómo se decía. No tenemos que ser un sabio en el escenario, sino a un lado, no estar a un lado. Y eso verdaderamente creo que es lo que funciona. Me decía un catedrático con el que colaboro de la Universidad de Tesalónica, que él hizo su doctorado en Leeds y con una eminencia, catedrático muy ocupado, que tenía muchísimos estudiantes. Entonces se les daba un cuarto de hora al mes a cada uno. Y entonces dice, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Palabras textuales. Dice, cuando me enteré que esa era la mecánica que iba a seguir durante todo el doctorado, casi me desplomo. Pero depuraba tantísimo ese cuarto de hora que iba a tener, que luego tampoco era un cuarto de hora. Pero vamos, que yo mismo solucionaba mil dudas que me hubieran atascado durante, bueno, todas las semanas que no tendría acceso a él. O sea, había una interacción entre los estudiantes, un compañerismo, porque el, y entonces ya el profesor era la, bueno, llegaban todas las consultas muy depuradas. Me pareció una práctica muy interesante. Bueno, los estudiantes a veces les costaría entenderlo, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Os lo dejo con vosotros. Entonces, bueno, como digo, los estudiantes preparaban y realizaban las grabaciones, seguían siguiendo el patrón de los profesores y luego se enviaban al foro virtual para que antes de la presentación tuvieran oportunidad los otros estudiantes, digamos, de verlo, porque, bueno, seguramente les parecía necesario ese paso, seguramente por el nivel lingüístico que tenían, creo que eran estudiantes italianos, exactamente uno de los casos que vi. La videoconferencia es una tecnología que es una herramienta didáctica, pero también lo es de comunicación real y es muy apta para grupos de tamaño intermedio, porque se puede tener. Yo tengo un curso de traducción de estos de enseñanza abierta que se llama, ¿no? De formación permanente. Y este año había más estudiantes que nunca y mucha, mucha confusión sobre la metodología. Y entonces, pues, decidí hacer tutorías por videoconferencia quincenales y, bueno, ha sido... me lo voy a seguir haciendo siempre, porque sí, la interacción que se generaba, incluso había cierto nivel de interlengua, porque teníamos algún estudiante asiático con muchas dificultades en español, y entonces, la verdad es que es una herramienta que está ahí. Bueno, al fin y al cabo vivimos en una sociedad eminentemente visual, ¿no? Y entonces es muy válida. El profesor, como digo, es más facilitador y mediador que transmisor de conocimiento y actúa. A veces es tan importante saber cuándo proporcionar andamiaje como cuándo retirarlo. Y eso también era muy valioso por parte del profesor. Esta es una cita, de un testimonio, ¿no? Que me pareció simpática. De uno de los participantes en este proyecto decía, todo empezó montando el material con el que se iba a hacer la videoconferencia. Jamás había tenido la oportunidad de ver un artefacto igual. Me sorprendió la simplicidad con la que se podía ensamblar tanta tecnología. De repente suena un timbre, era una llamada desde Milán. Se descolgó dando solo a un botón. Enseguida vimos las caras de la gente que estaban al otro lado, en Milán y a tiempo real. Me parece increíble. Bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que es muy elocuente. Aquí hay otro proyecto que ya he mencionado antes, está relacionado, es más, en la Universidad de Viena hay varios, y luego hacen un resumen de todos sus proyectos en su web, y bueno, pues este tenía que ver con las penosas tablas de climas, ¿no? Que todo estudiante de la ESO tiene que pasar por ellas, ¿no? De la vegetación, la fauna, la temperatura, las precipitaciones. Solo que utilizaban vídeos con información de geografía física y luego animaciones con avatares con frases que eran informativas, pero también seguían un patrón lingüístico. Claramente cualquier profesor de lengua lo vería, pues o eran introductorias, se usaba el estilo indirecto, ahí estaba la Aicle, ¿no? Y me han abandonado. ¡Ah, no! Es que, perdona. Bueno, no sé si tengo tiempo para hablar de... No, no lo tengo. Bueno, ahí os pongo, echadle una ojeada si queréis, el proyecto Moonlight en el que hemos coordinado nosotros en la UNED. Es un proyecto europeo con siete entidades y elaboramos dos cursos en línea masivos, abiertos, gratuitos en nuestra plataforma para inmigrantes y refugiados que venían a España. Entonces era un curso de español para necesidades inmediatas. Pero no era un curso de lengua porque verdaderamente, fue un proceso fascinante de elaboración en el que invitamos a unas ONGs de la Comunidad de Madrid y unos refugiados que asistían a ellas a que dijeran sobre qué querían un curso. Y nos dijeron exactamente, ellos dictaron el curso. Y entonces no se trataba de aprender cinco formas de pelos, ni colores, ni tal, que es con lo que empieza uno, ¿no? A veces en los libros de texto, ¿no? Colores de ojos, colores de tal. Sino era, a ver, yo lo que quiero aprender es cómo moverme por Madrid, cómo optar a solicitar un alojamiento, cómo defender mis derechos y tal. Y lo hicimos en una sesión de Design Thinking Process, en los que repartimos post-its. Sí, exactamente. Y, o sea que, bueno, es un poco sui generis en cuanto a que no es una disciplina académica, pero era exactamente lo que ellos necesitaban. Y entonces, solo diré que lo elaboramos con ellos, como son, estos cursos son eminentemente visuales, con la ayuda de sus profesores, diseñaron los guiones de los vídeos, los grabaron en los estudios de la UNED y normalmente, esto es un dato objetivo, normalmente los MOOC tienen un nivel de conclusión, vamos, de compleción, ¿no? Alrededor del 10%, 10-12%. Bueno, pues este curso tuvo 33%. En sus dos ediciones. Bueno, eran dos cursos, el 33%, uno 32 y pico, el otro, bueno, sí, alrededor del 33%. Y bueno, la verdad es que luego proporcionábamos mucho andamiaje en el sentido de les mandábamos, abrimos una página de Facebook también, porque aprendí que muchos estudiantes que todavía no están familiarizados con la tecnología con fines didácticos, usan el móvil para mantenerse en contacto con sus familiares. Y entonces por ahí, por Facebook, es por donde les recordábamos que estábamos ahí para ellos, ¿no? En fin, fue una... Pasamos a la conclusión ya, a la transparencia de conclusión. Os he puesto algún otro. ¿Es la siguiente? Sí, bueno, nada. Simplemente deciros que he intentado que reflexionáramos sobre algunas imprecisiones en el ámbito de las disquisiciones teóricas en el bilingüismo, ¿no? Cómo el bilingüismo se puede interpretar con distintas cotas de ambición académica, la fortaleza psicopedagógica de la metodología Aicle, el largo camino que queda por explorar en el ámbito universitario a distancia, donde lo que tenemos ahora eminentemente son asignaturas de contenido en inglés y lenguas de especialización, pero no tanto asignaturas combinadas siguiendo la metodología AICLE. Esa es una realidad en el ámbito universitario. Y en el ámbito universitario a distancia, que bueno, en fin, se notó que una profesora de universidad a distancia hizo las conclusiones, ¿no? Y bueno, pues hay obstáculos curriculares, como he mencionado, y también de formación del profesorado. O sea, por ahí yo creo que tienen que ir los márgenes de mejora el trabajo que nos debe seguir. Y bueno, para acabar con dos ideas que vienen pisando fuerte, están los proyectos colaborativos en los que los estudiantes deben tener, digamos, cierta autonomía. Ahora está muy en boga lo que se llama personalized learning, ¿no? Aprendizaje personalizado. Dejarles participar en la configuración del propio proyecto que van a llevar a cabo. Y por último, bueno, la tecnología informática y la creación de recursos que queden ahí en abierto y la diseminación de casos de éxito a través de publicaciones que llevéis a cabo. Ven y cuéntalo. Y bueno, esto es todo lo que tenemos tiempo para contar. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes?
Están siguiendo varias personas, ¿vale? Decir que ya han colgado el documento que has comentado, el de la Open University, han puesto el enlace, lo pondré en los documentos públicos del curso, ¿vale?
Qué bien.
Junto con los PowerPoints de las ponencias para que esté disponible y lo están siguiendo, ya digo que ahora mismo, no sé si va, ahora mismo, se está acoplando. Se está acoplando. Que ahora mismo no hay preguntas por ahora. Vamos a esperar un minutillo y ya está. Si no hay preguntas, pues descansamos, ¿qué? ¿10, 15 minutillos? 15 minutillos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Elena, micro. Micro.
M. Bárcena. mbarcena@flog, FLOG, Francia, Londres, Orense, Gerona, .uned.es. El mbarcena, porque así me puso el webmaster, María Elena, mbarcena@flog.uned.es. Cualquier cosa que nos haya quedado claro, al revisar vuestros apuntes o algún enlace que queráis o así, siempre alguno me escribís y me hace mucha ilusión.